Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
7 de cada 10 personas vulnerables se van a quedar fuera del sistema de reparto de tarjetas monedero. Es lo que aseguran desde los bancos de alimentos, quienes consideran que el nuevo método que ha puesto en marcha el gobierno permitirá repartir menos cantidad de comida a los más necesitados. Efi García.
Hasta ahora los fondos se adjudicaban en subasta pública organizada por el Fondo Español de Garantía Agraria, con lo que el precio era muy ajustado. Con esta nueva fórmula de adjudicación directa es muy probable que se le saque menos rentabilidad a estos fondos. Pedro Llorca es presidente de los bancos de alimentos.
Estamos hablando que podía haber ahora, con el tema de las tarjetas, una subida, porque van a comprar a precios de supermercado. Ahí hay un diferencial de dinero que de la otra manera podría ser más rentable, así de claro.
350.000 personas en situación de dependencia sin menores a cargo no podrán optar a estas ayudas, que van a requerir de un control muy estricto, entiende el Banco de Alimentos, en cuanto a lo que se compra con ellas y de aquellos que las reciben, para que no acudan a otra ONG para conseguir más comida.
El Congreso prevé votar esta tarde la ley de amnistía sin que a esta hora esté claro que Junts vaya a apoyarla o prefiera aplazar su primer trámite parlamentario. El partido de Puigdemont exige más garantías de que el prófugo de la justicia vaya a ser amnistiado. Fuentes populares aseguran a COPE que en el debate de esta tarde Feijóo defenderá la dignidad de los jueces que están investigando las diferentes derivadas del procés. Maribel Sánchez.
Porque en el Partido Popular están convencidos de que tras las amenazas de Junts de tumbar la ley esta tarde, habrá nuevas cesiones a los independentistas, un juego al que nos tienen acostumbrados, unos pidiendo y otros claudicando, y en el que Sánchez, añaden en Génova, es un chollo para los secesionistas. Indignación que lleva a Feijóo a mostrarse muy duro con la amnistía.
Es una ley que implica que hay un terrorismo bueno y un terrorismo malo. Es una ley que ampara los contactos de los independentistas con una potencia agresora, Rusia. Y es una ley, en definitiva, que no es ley, sino privilegio.
Por eso esta tarde Feijóo defenderá en la tribuna del Congreso la actuación de los jueces, pero también la de los policías que fueron atacados por las personas a las que ahora se pretende amnistiar.
Elon Musk ha anunciado que una de sus empresas ha implementado el primer chip cerebral, en un ser humano. El empresario estadounidense, que ha contado con el respaldo de la administración de este país, asegura que con este implante se podrá transmitir órdenes que ayuden a restaurar algunas funciones cerebrales que se hayan dañado por un infarto o por ELA. Permitirá, por ejemplo, a personas con parálisis acceder a su teléfono móvil u ordenador solamente con pensarlo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça afronta su primer partido tras el anuncio del adiós de Xavi. Bruno Casar.
Esta semana 6 equipos van a recuperar partidos aplazados, entre ellos el Barça, que mañana recibe a Osasuna después de que Xavi comunicase que se irá a final de temporada. A esta hora tienen previsto los azulgrana arrancar el último entrenamiento y posteriormente, por primera vez tras ese anuncio, el entrenador culé va a comparecer en rueda de prensa. Mañana también recuperan aplazado el Atlético de Madrid, que recibe al Rayo Vallecano, y sobre esas palabras de Laporta, que dijo que mantendría a Xavi por su estatus de leyenda, Enrique Cerezo dijo esto y lo extrapoló a su entrenador, Diego Pablo Simeone.
Xavi es una leyenda y Simeone pues es nuestro entrenador, estamos contentos con él, estamos felices y se irá el día que él quiera.
Para el jueves dejamos al Real Madrid, que va a tener en juego ser líder en solitario en su visita al Getafe. Y también pendientes esta mañana del Barça Básquet, donde Ricky Rubio, tras anunciar que está en la última fase de recuperación sobre esos problemas de salud mental que le han apartado de las pistas, se va a entrenar por primera vez con el equipo que prepara su compromiso de Euroliga mañana ante la Virtus de Bolonia.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, 9 grados marcan los termómetros a esta hora en Madrid. Hoy esperamos un día en el que se alternará el sol con nubes altas y las máximas llegarán hasta los 15 en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, está todo bastante tranquilo, salvo en la M40, que hay tráfico lento a la altura de Vallecas, sentido A2. Y en la M600 todavía persisten los bancos de niebla que están complicando la circulación. También en la M30, a la altura de Ramón y Cajal, sentido sur, una incidencia está complicando el tráfico. Y hoy volveremos a ver la fuente de Cibeles de color carmesí, el color de el estandarte del rey, con motivo del cumpleaños de Felipe VI, que cumple 56 años. Este año lo celebrará por primera vez con la ausencia de sus dos hijas, la princesa Leonor, está en la Academia Militar de Zaragoza, y la infanta Sofía, en el internado de Londres, donde estudia bachillerato. Escuchas Herrera en COPE.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
¿Tú a qué edad te independizaste de tus padres? Seguro que recuerdas ese momento en el que cogiste las maletas y te fuiste a otra ciudad a empezar una nueva vida. Ese momento en el que tú y tu pareja decidisteis coger los pocos ahorros que tenéis para dar la entrada de una primera casa. Te pregunto esto porque la situación respecto a aquellos años ha cambiado drásticamente. Miles de jóvenes españoles están convencidos de que independizarse y formar una familia hoy por hoy es misión imposible. La crisis laboral...
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte una pasta, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A mí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir, pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las nuevas hipotecas Naranja eres más libre, más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Y es que vas mirando por la ventanilla del bus, o estás en una terracita tomando algo, y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. En Halcón Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. 8 días recorriendo Praga, Budapest y Viena desde 865 euros. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte, por ejemplo, pez espada al corte por 14,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Herrera Incope.
Estar informado.
Oiga, cuando tienes una crisis existencial o no te gusta lo que haces, pues no te ilusiona lo que está por venir. Tienes dos opciones: o quedarte como estás y que te inunda la pena, ¿no? La más grande, o cambiar algo, ¿no?
Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenas. Hola, profe.
Vamos a ver qué tal se nos da esto de las clases online. Por lo pronto abrir por la página.
Este señor que 45. Está escuchando se llama Sergio y se grabó esto en su peor momento, podríamos decir. Su último año de ingeniería, justo cuando se dio cuenta de que aquello no le gustaba nada. Pues típico que estudias una carrera, empiezas las prácticas de becario y ves que no te gusta. Y se lo grabó, no sé si con la intención de ser famoso en redes o simplemente como desahogo para ir subiendo contenido a su Instagram. Sea como fuere, fue el comienzo de algo. No sé si España se ha perdido un gran ingeniero, pero ha ganado a un buen crítico gastronómico.
Va a salir en las sugerencias, en TikTok.
Este es el de las hamburguesas, ¿no? El que está todo el día probando comida.
Me encanta verle cómo come en restaurantes.
Es que es muy disfrutón.
Vi un vídeo suyo de cuando comí un roscón, que además era de tarta de queso, que es mi postre favorito, y me encantó ese vídeo.
Sergio Bolaños también se llama Peldaños y se ha sentado en este estudio esta mañana. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Hostia, creo que es la introducción más épica que han hecho en la historia. ¡Qué guapo!
¿Lo de Peldaños por qué?
No lo sé, siempre digo que podría pegarme la flipa de decir que es como una metáfora de mi escalada en la vida y tal, pero no, simplemente me apellido Bolaños y un día un amigo me puso muchos motes, borrachos de fiesta en Fallas, y pues ese me hizo gracias porque era absurdo, era como ya rimar por rimar, ¿sabes? Ya. No tiene ningún significado.
Ya. Oye, tú eres el alumno 10. Sé que suspendías de pequeño. Y que hay un episodio con tu padre que te hace esforzarte mucho. Y si quieres, ahora me lo cuentas.
¿Cómo tienes tanta información?
Porque las cosas, la gente. Este es un símbolo que pone aquí Copes de profesional puro y duro. Pero
verdad,
bueno.
Verdad.
Sé que hay un episodio en tu vida que te cambia y empiezas a sacar 10 en todo.
Sí, correcto. No sé, de repente me di cuenta de que las cosas o le pones ganas o no las tiras para adelante. De hecho, sí, he tenido como momentos en mi vida en los que... O sea, en los momentos de mi vida en los que verdaderamente he cambiado las cosas ha sido en los que he tocado fondo de decir, bueno, no estoy haciendo nada ahora mismo que me emocione y me noto como muy estancado. Realmente creo que la gente suele cambiar en ese tipo de situaciones extremas y es que yo puedo corroborarlo con mi propia experiencia vital. Siempre he tenido que pegarme un ostión fuerte vital para realmente cambiar las cosas.
Es que te lo digo, Sergio, porque cuando pensamos en futuro y tenemos eso, tú tienes 25 por ahí, ¿no? 25, 26. Y estás, pues, una ingeniería, tener terminada o prácticamente terminada una carrera de ingeniería es, de cierta forma, asegurarte un futuro. Y para quien no me esté viendo, estoy haciendo las comillas, porque nunca se sabe, ¿no? Y más en el mundo en el que nos movemos. Claro, dejarlo todo por un futuro incierto como las redes. ¿Tú por qué te das cuenta de que no te gusta la ingeniería, primero?
A ver, perdón. Pues porque, no sé, porque, o sea, yo creo que este sentimiento de no encajar en un sitio, cuando una persona intenta escucharse a sí misma, lo tiene. O sea, creo que es más una corazonada que el tenerlo claro de manera racional. O sea, llega un momento en el que estás ahí. A mí me gustaban las matemáticas, pues porque les había empezado a dedicar tiempo. De hecho, yo tengo la certeza de que si a todo el mundo empezase a sacar buenas notas en matemáticas y las entendiese, le gustarían a todo el mundo. Sí. Lo que pasa es que es complicado llegar hasta ahí. Hay que poner esfuerzo, dedicación y tienes que tener igual cierto talento innato, que, bueno, eso ya depende de cada uno.
Pero... Yo creo que sí me acuerdo cuando me salieron las raíces cuadradas. Yo hice matemáticas hasta el bachiller, que luego me metí en letras. Y cuando te sale una integral que no te salía antes, la verdad es que...
Te motivas muchísimo. O sea, esa sensación de euforia no la tienes, sí, con ninguna otra materia. Dices, soy, o sea, en tu cabeza eres Oppenheimer, ¿sabes? Haciéndola... Pues eso. Entonces, claro, yo empecé a buscar ese gusto cuando dije, hostia, estoy suspendiendo todas las matemáticas, de repente me empiezan a ir bien y digo... Wow, esto mola, tío. Cuando te sale, sientes como que estás jugando, como que es la parte más divertida de estudiar, que incluso lo puedes hacer con música, tal. El cerebro como que se pone más juguetón, más creativo. Entonces, esa parte me empezó a entusiasmar, un poco encaminado, encauzado por mi padre, que me decía...
Sí, eso, tu padre es ingeniero, ¿no?
Sí, y me veía como... o sea, siempre yo creo que mi padre, siendo totalmente honesto, me ha dicho que era muy corto para muchas cosas, pero muy, muy espabilado para otras, y me vio un poco pues que simplemente estaba perdido, pero en que lo que me centraba y en lo que me ponía me salía bien. Entonces me empezó a decir, mira, tú como... Igual si hubiera visto algo más destacado de forma natural en mí, pues lo hubiera potenciado, pero como me veía un poco esto, dijo, tira para la ingeniería, que...
El valor seguro.
Claro, exacto, que es algo que además es una profesión en la que ya estoy, te puedo ayudar y demás. Y es como, vale, me parece bien en la medida en la que dije... Además me acuerdo de eso y dije, bueno, pero entonces se me tendrá que dar bien al menos una asignatura de todas las que existían en ingeniería. Y me puse a estudiar y tal, y más o menos me puse al día con las mates que llevaba un poco atrasadas y pues fui tirando. Y luego ya cuando estaba en el contexto de la ingeniería, pues sí que me daba cuenta que iba subiendo y pues seguía notando ese punto guay de decir, hostia, también mola, joder, igual que cuando te sale una integral te motivas, cuando por fin apruebas física 1, que dices, me lleva de cabeza.
Pero claro, es que llega un concepto, todo esto que estamos hablando es el último año, creo que es en pandemia, ¿verdad? En el año 2020, que todos teníamos mucho tiempo libre, y los universitarios también, que quieras o no, pues estaban en casa y tal, menos, se relajó un poquito la historia ahí. Claro, tenía mucho tiempo para pensar.
Sí, correcto.
Y subiste un vídeo, subiste el vídeo que hemos escuchado en la introducción.
Correcto, o sea, fue de los primeros, si es que no he borrado alguno antes y tal, porque al principio pues no sabía qué hacer, simplemente me di cuenta y que, bueno, que había pasado por un momento flaco con mi pareja, lo habíamos dejado, ya era la segunda vez además, yo decía, bueno, sí, se me dan bien las mates, me gustan tal, pero yo no me quiero dedicar a esto, en plan, siempre se decía a mi padre, digo, tío, tengo la sensación de que tengo potencial y energía para hacer cosas, pero no sé el qué, ¿sabes? No sé el qué. Y de repente, pues como si fuera un lienzo en blanco, me abrí una cuenta de Instagram y dije, mira, voy a crear lo que sea. En plan, pues hay gente que le da por la música, yo canto fatal, hay gente que le da por la pintura, yo pinto fatal. Dije, pues yo he consumido mucho contenido a lo largo de mi vida. Siempre he consumido tanto YouTube como Vine. He estado inspirado por muchas partes en ese entorno. Y dije, no sé, como si fuera prácticamente de forma natural, dije, voy a empezar a crear en este ámbito, pero sin ninguna pretensión, simplemente porque dije... Siento como que he creado muchas cosas a lo largo de mi vida y ahora, para lo más importante, que es para mi futuro profesional, no me he dado la oportunidad de hacerlo.
Qué gordito el bico.
Mira ese bico. Qué gordito es.
Joder, estás. Es tan gordo que no lo he podido morder, tío. No lo he podido morder. O sea, mi diente ha chocado con el bacon y ha rebotado.
Lo de hacerte viral comiendo fue intencionado o casualidad.
casualidad también. Empecé a crear eso, pues lo que más me había inspirado a lo largo de mi vida, que es el humor, lo que más me ha gustado consumir. Pero sí que es verdad que siempre en mi vida me ha gustado mucho comer. De hecho, esto es algo muy obvio, pero hay mucha gente que dice, no, pero comer le gusta a todo el mundo. Ya, pero hay gente...
No le gusta tanto a todo el mundo. He conocido a quien me dice, si a mí me das una pastilla...
Hostia, que es un normal.
Bueno, no digas palabrotas, ¿eh? Pero a mí me das una pastilla y yo ya no como en todo. No me hace falta, no tengo esa necesidad.
Sí, lo entiendo. O sea, yo también conozco a gente para la que es un trámite. Son los menos. Pero también creo que son los menos las personas que estamos completamente obsesionadas. O sea, quiero decir, para mí no hay vida sin comer. O sea, quiero decir, la vida es eso que pasa mientras espero a la siguiente comida y echo una digestión eficiente, ¿sabes? Para cogerla con ganas.
Mi padre me dice, muchas veces, pues quedamos para comer a algún sitio y le digo, oye, déjame que te recomiende yo. A mí me gusta mucho también la comida. Me dice, no. Y ¿por qué? Dice, pues tengo las comidas justas, ya tengo un número finito de comidas en mi vida y no quiero jugármela.
Hostia, increíble, ¿eh?
Eso es loco de la comida. Increíble. Oye, pero y entonces, claro, llega un momento en el que te viralizas mucho y tienes que decidir seguir con la carrera, una carrera, recordemos, ingeniería, seguridad, un tipo, joder, que lo llevabas más o menos bien, ¿no? A la incertidumbre absoluta de las redes sociales.
Sí. Sí, no sé, precisamente por eso, porque siempre como que a lo largo de mi vida he cambiado muchas veces, siempre que he notado un cambio que me ha producido satisfacción ha sido cuando he cogido y he pegado un volantazo. Entonces, en ese sentido, pues sentía que sí, me iba bien, había seguido por un camino por el que con el que gracias a ese volantazo me habían encarrilado en algo interesante, pero ya sentía que llevaba mucho tiempo sin pegar otro volantazo y eso, en cierto modo, me inquietaba de alguna manera y decía, uff, no siento que esté creando nada nuevo, no siento que me esté formando como, no sé... ¿no?
Realizándote.
Realizando, correcto, esa era la palabra. Entonces, de repente, pues dije, sé que esto es seguro, voy a salirme de aquí, pero eso sí, tampoco quería, o sea, porque a mí unos valores que me han inculcado son los de la responsabilidad y la disciplina, entonces tampoco quería... en esa fase final de la carrera, hacer lo que hacen algunas personas, que bueno, todo depende del contexto y es lícito dependiendo de la situación, pero sí que quería acabarlo, claro, para no tener esa incomodidad de decir, claro, ay, me lo dejé, ¿sabes?
Claro. ¿Y hay método en hacerse viral? Es decir, yo sé que y entiendo a que tú tienes que tener carisma, tienes que tener personalidad, tienes que tener un contenido que atraiga o que interese a la gente... Pero después, yo me he metido mucho en esto de la ciencia del TikTok, porque TikTok es un mundo en sí mismo, no tiene nada que ver con Instagram, con tal y cual, y tú te haces viral sobre todo en TikTok. Y hay cierto método, y yo me he encontrado con gente que dice, no, si en los primeros 5 segundos del vídeo haces esta pregunta, enseñas esta, lo que sea, ¿hay método o no hay método?
A ver, sí que creo que hay método, porque al final el que tu contenido se muestra a la gente, no deja de ser una estrategia de marketing para vender tu producto, que en este caso la mayoría de gente que crea contenido es su marca personal. Pero sí que es verdad que creo que la gente que es muy metódica puede hacerse viral, pero no tiene alma. No sé si me explico. En plan, yo en ningún momento cuando empecé a crear contenido y empezaron a hacerse los vídeos virales pensaba en un método. Simplemente pensaba en divertirme, en jugar y en compartir mi pasión según cómo viese la vida en ese momento. Y creo que lo sigo haciendo a
día. Al final es transmitir, ¿no?
Sí, correcto. O sea, creo que las personas que más llegan son las que son capaces de llegar a gente sin pensar en el método. Que luego el método te puede ayudar como un complemento. Pero sí que es verdad que cuanto más me he metido en este mundo y más consciente he sido de diferentes metodologías, qué cosas en particular gustan más o enganchan más, he creado con menos ganas. Y de hecho intento siempre como abstraerme de, claro, de conocer todas esas cosas.
Claro.
Porque si no, cuando hago un vídeo, muchas veces... Lo que antes me salía de forma natural, igual ahora pienso...
Está pensando en el cómo todo el rato, sí, y no en el qué.
No en el cómo, sino decir, es que sé que si digo esto va a generar más tal, y lo pienso y digo, hostia, es horrible, tío. Cuanto más contenido creas, esto lo he comentado con algunos otros compañeros y me dicen lo mismo, que dices, cuanto más creas, más consciente eres, más metaconciencia tienes de lo que va a funcionar en tu contenido y eso te impide crear de manera natural y fluida. Creo que yo consigo mantener bastante a raya esa parte racional, porque para mí lo jode todo, pero aún así cuando me viene digo, hostia, qué putada, ¿eh?
Hay un... Ahí yo te sigo y te veo comer mucho, porque te comes como, o sea, vas a un sitio y por la noche te cenas 7 hamburguesas, a lo mejor, que es una barbaridad. No estoy exagerando para la gente que nos está escuchando y no te conozca. Te he visto comerte 10 donuts, coger 10 donuts de los de Krispy Kreme, aplastarlos en un solo donut y comértelo en menos de 2 minutos. Te he visto comerte 100 piezas de sushi. Y yo quiero que me expliques cómo es una semana en la vida de peldaños. Es decir, porque también habrá algún método para mantenerse en forma. Quien te esté viendo ahora en vídeo estará viendo de esta fuerte. O sea que...
Sí, bueno, gracias por el cumplido. Pero, a ver, ¿cómo es? Al final creo que también hay que intentar separar un poco la ficción de lo real. O sea, quiero decir, el día que, como mucha gente me ve siempre comiendo, piensa que siempre estoy comiendo así. En plan, si subo un vídeo todos los días, pues este tío siempre come así. No es así, o sea, quiero decir, a mí, por ejemplo, en particular, sí que tengo colegas que hacen comer y cenar siempre fuera, no es mi caso, yo siempre intento reservarme una comida para casa, primero porque me gusta estar yo tranquilo viéndome anime y disfrutando de la comida en la zona un poco más íntima de mi vida, porque para mí también eso es disfrutar de comer, el no siempre exponerlo, grabarlo o incluso comer fuera, poder hacerte tú tu plato simple, humilde y mediocre, pero tu plato al fin y al cabo con las ingredientes
pollo que y arroz. Sí,
por ejemplo, sí, y ahora me he hecho un brick de un litro de caldo de pollo gourmet, le he hecho arroz, le he hecho pollo y me lo como a cucharadas como si fuese un perro de comiendo, o sea, un cuenco de pienso.
Que te cuidas.
Sí, intento mantener un equilibrio nutricional. Además, la nutrición y el entrenamiento son cosas que me interesan particularmente. Es algo que he estudiado incluso cuando me metí en la carrera. Me ha gustado siempre seguir a buenos divulgadores en ese campo. Y eso considero que sigo a bastante buenos comunicadores y gente que conoce del tema. Y pues, evidentemente, con ese conocimiento es mucho más fácil luego entender pues qué cosas, de qué cosas
acompañar. ¿Cuántos hidratos te faltan? ¿Cuántas grasas? Tal.
Exacto. ¿Cuándo es interesante comer una cantidad ingente de azúcares para que no te pegue una hostia en sangre? Etcétera. Y, por supuesto, el entrenamiento. O sea, yo ando una media. El año pasado, la media diaria de pasos, según el móvil, eran 23.000.
¿Qué dices?
23.000 al día.
Sí. ¿Qué haces? ¿Vives andando? ¿Qué
haces? Pues prácticamente, o sea, un día en mi vida es básicamente ver a un hámster girando en una rueda.
Porque ¿cómo es un día? Es decir, tú te despiertas y entiendo que no tienes hora a la que despertarte. O sí, igual, no lo sé.
No, da igual la hora que me levante, intento dormir 7-8 horas porque me lo puedo permitir y luego ya sí que es verdad que el resto del día pues estoy pensando, estoy mirando cosas que poder grabar o dándole vuelta a proyectos ahora en YouTube que son un poco más ambiciosos a nivel de contenido, de formato, pues siempre estoy dándole vueltas a la cabeza hasta que literalmente caigo en la cama derrotado, caen 8 horas de sueño y me vuelvo a levantar. No, es tal cual, o sea, no tengo un horario fijo, con lo cual hace que eso, que siempre dependa un poco de en qué momento caiga derrotado. Y esto es jodido también, ¿eh? O sea, esto sí que lo echo de menos respecto a mi vida anterior, digamos, más rutinaria, con horarios y tal. Sí. Porque el tema de no tener horarios es caótico para la cabeza.
Sí, no tener una casa fija. Yo sé que te has mudado ahora de Valencia a Madrid, que estás viajando por el mundo. Por cierto, ¿qué te pasó en Machu Picchu? Es que es curioso, lo digo porque habrá gente escuchándonos que a lo mejor tiene un viaje planeado y a lo mejor quieres advertirles de
sí,
algo.
Sí, quizá no deberíais quitaros la camiseta en el Machu Picchu porque es un santuario y se pueden enfadar con vosotros.
Pero eso es... yo no me lo... Te vi y no... ¿Qué pasó? Porque para quien no sepa nada.
Pues, a ver, básicamente fuimos al Machu Picchu y el Machu Picchu, bueno, al final es un templo, pero yo, para mí sobre todo era una montaña, ¿no? Yo iba con el típico suétercillo de estos de los indígenas y no llevaba más capas en la montaña. Yo pensaba que eso era perfecto para la temperatura que hacía. Salió el sol, empezó a caer una buena ahí en la montaña y yo, pues para mí estaba en el monte. Entonces me quité la camiseta, me empezó a pegar el sol, tal, no sé qué. Y de repente cuando estoy arriba, sube el guardabosques corriendo y me dice... Usted, pasaporte. Y yo, ¿qué pasa? ¿Qué he hecho? Yo no pensaba en la camiseta, dije...
Algo he tenido que hacer, algo he tenido que coger o qué...
Sí, exacto, algo raro he hecho. También es verdad que en esos, por esos lares la policía es bastante corrupta. Digo, igual simplemente me ha visto cara de turista y me quiere sacar unos eurillos. Y, bueno, pesos allí. Bueno, lo que pasó, pues que me había quitado la camiseta, que era una falta de respeto y que tal y cual... Y nada, pero claro, yo no me puse gallito ni nada, enseguida me puse esto, pedí perdón y tal. Pero el tío, pasaporte, vamos a hablar con él no sé quién, tal. Total, al final, ¿vale? Me derivó a su superior, en plan, como el típico... El guardabosques es el típico currante enfurruñado que quiere que su superior, no sé, le dé una galletita y le felicite por su trabajo. No, pero es verdad, porque luego fue el superior, que se supone que era es la persona más comprometida con que ciertas normas se cumplan,
sí.
Me vio que yo era un buen chaval y que no lo había hecho con mala intención...
No, es que te había asustado, ¿eh?
Claro, y al guardabosques hubo un momento que le dio dos palmaditas y le dijo, vale, corre, en plan, que ya está, que no ha cometido un delito grave, en plan... Pero claro, en ese momento yo, a mí me hizo sentir que yo me iba deportado. O sea, de hecho, hubo un momento que estoy sujetando mi gorrito de alpaca de turista y estrujándolo como si fuese un niño con un peluche que ha ido a la habitación de su madre porque tiene miedo, ¿sabes? En plan...
Oye, me quiero poner en serio para preguntarte por una cosa, porque conecté mucho contigo. Mira, aquí en la COPE hacemos acciones especiales y dedicamos un tema a un día al completo y dedicamos uno a la inmigración con la llegada masiva de cayucos que iban llegando al Hierro y nosotros nos desplazamos, yo en concreto me fui al Hierro, al puerto de La Restinga, y vi con mis propios ojos cómo llegaban hacinados en cayucos de dos plantas en el que habían pasado 10 días, unas situaciones en las que habían tenido que tirar cuerpos muertos al océano, y conecté mucho contigo porque vi una publicación en redes sociales de que te pasó algo en Cádiz, y quiero que me cuentes qué te pasó exactamente.
Pues estábamos por allí, la casualidad que estábamos grabando una cosa, y de repente, pues eso, vemos que de repente, o sea, pasan con una lancha, o sea, pasa una lancha, y uno del club náutico con el que estábamos haciendo unas clases y demás, coge y dice: los narcos, los narcos. Y yo, claro, yo dije, este pavo, porque además era el típico cachondo, ¿vale? Y yo dije, los narcos, dije, este tío me está vacilando. De verdad pensé que me estaba vacilando, y de repente un momento en el que empiezo a escuchar gritos desde la barca en la que no sé cómo es un cayuco exactamente, pero no era un barco,
una patera.
Era un barco.
Era una lancha
buena. Ajá. Y de repente digo, me estaba vacilando, claro, dice narcos, está no sé qué, de repente empiezan a gritar y digo, hostia, bro, digo, narcos, están gritando, digo, igual me empiezan a pegar aquí, dinos con una K-47, sí. Yo qué sé, digo, no entendía nada, ¿vale? De repente veo que salta gente y yo pensando, ¿qué van a hacer? ¿Van a venir a la orilla y no sé, exacto, nos van a...? O sea, yo pensaba algo totalmente distinto, que estábamos nosotros en peligro.
Claro.
Y de repente veo que se queda la gente ahí y claro, hasta que entendimos la situación de que había saltado gente al agua, que venían inmigrando, condiciones deplorables... Y que no solo eso, sino que la orilla estaba cerca. Y yo decía, bueno, vendrán nadando hasta aquí. Da la casualidad de que a 5 brazadas de la orilla los habían tirado de una zona en la que había corrientes
brutales.
O sea, pero claro, hasta que no te acercabas o no conocías la zona, como en el caso del jefe del... No me acuerdo de qué, bueno, de algo de
salvamento kayaks. Marítimo.
Sí, hasta que él no se subió a la lancha y entendió la situación de que esa era una zona con el agua muy picada, nosotros no entendimos lo que estaba pasando, claro. Hasta que cuando lo entendimos... Y dijimos, hostia, esta gente se va a ahogar porque no puede salir de esa zona. Y entonces ya empezamos a entrar unos cuantos. De hecho, yo me acuerdo que Telmo, que fue de los primeros así que entró a coger a una persona, dije, claro, yo hubo un momento que cuando vi lo picada que estaba el agua, dije, si te metes y no sabes hacer salvamento desde el agua, igual das más problemas que otra cosa porque te puedes ahogar igual.
Claro.
Pero claro, y con la adrenalina y todo el shock, pues... De repente entra uno, tú lo ves, entra el otro y pues intentéis ayudarlos de la mejor manera posible para intentar sacar a esa gente de ahí. Y me acuerdo que, claro, Telmo pudo coger a uno, pero no podía arrastrarlo. Entonces me acuerdo que me lo pasó y en eso que la corriente se lo lleva, lo enganché, lo pude sacar a uno, empezamos a sacarlo todos. El que hizo la labor más importante fue el del club náutico este que cogió la lancha y empezó a subir a las personas que ya estaban boca abajo, o sea, completamente sin vida. Y vamos, una de las imágenes que más me ha marcado históricamente. O sea, nunca he tenido una imagen así en mi cabeza. Es de la peña saliendo boca abajo, vomitándose encima con los ojos volteados.
Es tremendo.
Y yo con la sensación de decir, hostia, han tirado a esta gente como colillas en un cenicero y van a palmarla delante de mí. O sea, esto es lo más deshumanizante que he visto en mi vida.
Cambia mucho la perspectiva cuando lo ves desde cerca.
Muchísimo. Muchísimo.
Según qué situaciones.
No tiene sentido.
Excelente. Esto te pasó con... has mencionado a Telmo, que Telmo es otro creador de contenido, sí. Y creo que estabas con otros cuantos más. ¿Hay buen rollo entre en general? ¿Se puede obtener buenos amigos, amistades reales?
Sí, o sea, yo creo que sí. Lo que pasa es que, bueno, siempre al final tienes la... ¿El qué?
No, es que le estaba hablando. Cuando yo le doy al botón aquí y le hablo a Marcote, es porque quiero que me ponga ahora algo.
¿Vale? Vale.
Le prevengo, perdón, pero es que no quería distraerte.
Sí, buen rollo. Lo que pasa es que, bueno, siempre tienes, por lo menos yo, la conspiranoia de decir, bueno, es que al final a esta gente la conoces en un entorno en el que pueden querer algo de ti, ¿sabes? Entonces, yo creo que se pueden hacer buenas amistades, pero... Creo que siempre tienes que tener el desapego de entender que realmente tus amistades son las que conoces de antes de dedicarte,
¿no?
Exacto, a un mundo en el que ya conoces a gente en la cual pues, pueden querer obtener algo de ti. Que eso no tampoco significa que tengas que ir todo el rato como un cachorro herido, desconfiando de todo el mundo y tal. Pero siempre con la distancia de decir, bueno, mi gente es mi gente de toda la vida y luego esta gente, pues me lo podré pasar bien con ellos, pero no te puede sorprender que en un momento dado te falle. De hecho, el otro día hablé con una persona que también se dedica a redes, no me acuerdo quién es. Ah, sí, sí, ya lo sé. Hablé con ellos que realmente era una red flag, ¿no? Que llaman, o algo, un aviso bastante importante. La gente que está en este mundillo y solo tiene amigos en este mundillo.
Claro, eso se dice mucho.
Eso es raro.
Oye, Sergio, al final de las entrevistas le pido dos cosas a los invitados, que contesten a una pregunta que les deja el invitado anterior y que luego dejen una para el siguiente. Ayer estuvo aquí The Spanish King, que es Andrés García Carro, uh-huh. Que es el modelo más longevo en España. Tiene 91 años y el tío está que... flipa. Salió en el videoclip de Zetangana. Mucha gente lo recuerda por eso. Y te dejo esta pregunta.
¿Disfrutas con lo que haces o tienes que hacer o tu trabajo todos los días?
Wow, qué guay que una persona con tanta edad, por tanta experiencia en vida, me haya hecho la pregunta. Y es intensa, ¿eh? A ver, disfruto.
Te ponga tampoco muy intensa.
Ya, voy a intentar atajar. ¿Disfruto con lo que hago de mi trabajo? Sí, la verdad que sí, sí. O sea, creo que tengo mis momentos de flaqueza en los que deseo tener una vida mucho más tranquila, aunque menos abundante. Siempre coqueteo con esa idea, pero creo que soy un privilegiado por dedicarme a lo que me dedico. Entonces, también intento tener la humildad de que por mucho que muchas veces pueda no disfrutar o me pueda asfixiar literalmente psicológicamente, tengo que saber dónde estoy y tener la humildad, reconocer que me dedico a lo que me gusta y que podrá ser sacrificado, pero es un trabajo o algo que me llena bastante y me hace feliz.
¿Y la tuya? No sabes quién viene, no tienes ni idea de nada.
Bueno, pues hablando de felicidad y tal, disfrutar y eso, te prometo que he pensado la pregunta en cuanto me has dicho que tenía que pensar una para el siguiente, antes de escuchar esta. Yo le preguntaría a la siguiente persona, ¿cuál fue el último momento en el que recuerda que fue feliz de verdad?
El aire se respira, huele a tierra mojada, mi perro...
Sergio Bolaños también se llama Peldaños y la verdad que nos alegra a unos cuantos, que ya son muchos, ¿eh? 2 y pico billones de seguidores en TikTok, otros cientos de miles en todas las redes sociales. Pero nos alegras mucho a muchos los días y ha sido un gusto tenerte aquí en el estudio.
Un gusto es mío, muchas gracias.
Un abrazo, amigo.
Chao. Un abrazo.
Aquí encuentro la paz.
Hola.
¿Quién nos cuenta? Espérate, que está bonita la canción, ¿verdad? Me vas a quitar la canción, así que espera un momentito. Pero no, es que la Mutua nos tiene que contar algo muy interesante.
Y tiene buen ritmo, hombre, y tan interesante. Hemos empezado el año. A ver, amigos, es que sube todo, pero todo. El pan, las verduras, los frescos, los refrescos, que sí, que todo ha subido. Pero que no lo haga tu seguro, ¿eh? Que eso ya es otra cosita. Porque si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate a la Mutua directamente, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Y esto es muy fácil. Tú llama 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Herrera Incope.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. Y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes. Y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología.
¿Imaginas unas vacaciones de verano sencillamente ideales? Con Viajes del Corte Inglés y Travel Plan no es necesario que te las imagines. Ahora puedes vivirlas. Reserva ya y consigue las mejores plazas a destinos como Mauricio, Grecia, Tailandia o Cabo Verde. No esperes más a tener un verano ideal con Travel Plan y Viajes del Corte Inglés.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Cuando buscas, no siempre encuentras. Pero en la semana del deporte del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 50% de descuento en marcas como Nike, Adidas, Puma, Asics, Boomerang, Under Armour, Quicksilver, New Balance, Vans, Mountain Pro, Columbia y Roxy. Del 25 al 31 de enero, semana del deporte del Corte Inglés. En tienda, web y app.
En CaixaBank estamos presentes en más de 2.200 municipios y contamos con ofimóviles en 783 poblaciones y más de 1.600 gestores senior para que nadie se quede atrás. Porque estamos comprometidos con la inclusión financiera y queremos estar cerca de las personas para todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Ella es Violeta, jovial, alegre y pipireta. En su tiempo libre, cantante y florista. Y durante 8 horas de un hotel recepcionista. Así es Violeta, Violeta, Violeta.
Pues para ella, un Arona. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación. ¡Pincha el Griezmann!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Herrera Incope.
Estar informado.
Lo difícil con él es no asombrarse. Momento en Herrera en COPE de abrir la puerta del misterio, la de la divulgación, con Javier Sierra.
Que de las ruinas de Pompeya corre una curiosa superstición. Desde hace años los turistas que se llevan a casa algún souvenir, alguna de sus piedras, ¿no? Creen que este acto les ha dado mala suerte. Son cientos las cartas de arrepentidos, entre comillas, que devuelven lo que se llevaron, contando historias terribles. Aquí hablamos de misterio y lo hacemos con mi querido Javier Sierra. Hola, Javier.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, entonces, ¿es exagerado esto de la maldición o es como aquello de la tumba de Tutankamón y de Howard Carter?
Bueno, la maldición funciona para quien cree en las maldiciones, ¿no? Es ese efecto placebo, aunque habría que decir nocebo, en el que tú crees que algo te puede afectar y efectivamente te afecta. Pero en el caso de Pompeya, el asunto se les ha ido un poco de madre, porque cada mes reciben cartas con piececitas que turistas en distintas décadas han ido devolviendo para quitarse de encima el fario o el mal fario que creen que les ha llevado, ¿no? Uh-huh. El caso que lo ha vuelto a poner de actualidad es el de una turista de 21 años que en el año 2005 se llevó pues unas cuantas teselas de los mosaicos de los suelos de algunas de las casas de Pompeya y piedrecitas y se montó pues como su pequeño altar pompeyano en su casa. Uh-huh. Esta mujer se casó, tuvo hijos y empezó a tener problemas de todo tipo de salud, ¿no? Tuvo un cáncer de mama, una doble mastectomía, su familia entró en casi quiebra y ella empezó a atribuir todo aquello a esas piedrecitas que se había traído de Pompeya. Así que escribió una carta a la agencia de viajes con la que había organizado aquello a Italia, al sur de Nápoles, donde se encuentra la ciudad del Vesubio, y hizo un paquetito y lo envió. Cuando lo recibió, el director de las ruinas de Pompeya lo compartió en la red social X, en Twitter, y volvió a refrescar otra vez esta cadena de reintegros de piezas arqueológicas hasta un extremo increíble. Se han publicado libros con los testimonios, hay una exposición permanente en Pompeya cuando visita las ruinas de las cosas que han devuelto.
Eso te iba a preguntar, que ¿qué hacían con las cosas que devolvían? ¿Las exponen?
Bueno, tienen un problema bastante serio. Primero, el de saber de dónde han salido. Claro, Pompeya es una ciudad. Claro. Aquello acabó bajo 6 metros de cenizas en el año 79 después de Cristo. Dicen las crónicas que murieron 5.000 personas solo en la ciudad durante las 24 horas que duró la erupción, pero que fueron casi 20.000 las que murieron en en las horas y
hay
los días
zonas que
siguientes.
Se conservan brutal.
Bueno, hay zonas increíbles. El último gran descubrimiento fue una carroza nupcial que estaba perfectamente equipada. No se sabe si había ya casado antes de la erupción a los novios o si volvía después de la ceremonia.
Recuerdo de leer acerca de un sitio de comidas en el que es que estaban hasta los recipientes, los vasos, los cazos con los que...
Y es muy tentador para los turistas que ven esas cosas en un lugar que es imposible vigilarse de manera exhaustiva, pues llevarse algunas piececitas, ¿no? Hay historias muy, muy interesantes sobre esto que te hablaba del efecto nocebo, ¿no? De robar piezas arqueológicas. Un señor austriaco vio un pequeño diosecillo de bronce en una casa, encima de un altarcillo, y bueno, decidió llevárselo. Empezó a sufrir todo tipo de desgracias y lo devolvió también en un paquetito a las autoridades arqueológicas pompeyanas. Bueno, las autoridades lo agradecieron, pero le informaron de que aquel ídolo de bronce que se había llevado era una réplica. Claro, es decir,
la sugestión, ¿no?
Exacto, aquí estaríamos hablando de la sugestión. Sin embargo, esta actitud que las autoridades arqueológicas italianas potencian está sirviendo para recuperar piezas importantes, ¿no? Hace muy poco tiempo se recuperó un friso de una casa, un friso de mármol que reconstruía, o bueno, representaba un terremoto que hubo en Pompeya antes del año de la erupción. En el año 62 después de Cristo hubo un terrible terremoto que destruyó prácticamente Pompeya, Herculano y algunos pueblecitos de alrededor, y tuvieron que rehacer la ciudad. Y eso se representó en un friso de mármol para una de las grandes villas de Pompeya, y ese friso había desapareció en los años 70, no se sabía dónde estaba. Bueno, pues un señor de Bélgica, de un pueblo que se llama Tongeren, descubrió que en la casa de su padre, que había fallecido, estaba ese friso encastrado en una de las paredes, y que se lo había vendido un paisano de allí de Pompeya por unos cuantos dólares, y lo habían tenido en la casa puesto sin saber de dónde procedía. El hombre vio que aquello era arqueológico de verdad, pidió un peritaje, descubrieron inmediatamente que era una pieza que se buscaba por parte de las autoridades italianas desde hacía muchas décadas. Uh-huh. Y ahora se ha reintegrado al lugar.
Oye, así como el terremoto, construyeron Pompeya después del terremoto, ¿nadie se planteó desenterrar Pompeya o es que quedaron todos muertos? Y
nadie se lo planteó hasta la llegada de Carlos III, el rey español que descubre Pompeya, que potencia y paga las excavaciones de ese lugar y que influye también mucho en España. El descubrimiento de Pompeya hace que muchos palacios de repente se decoren con estilo pompeyano, o si paseas por el Parque del Retiro, aquí cerca de la COPE en Madrid, hay un sitio que se llama la Casita del Pescador, que está decorada con imágenes que parecen sacadas de Pompeya, y es gracias a que los españoles ayudaron a desenterrar aquel lugar.
Lo voy a visitar. Querido Javier Sierra, hasta el martes que viene.
Hasta el martes que viene. No te lleves nada.
Estaba yo pensando que toca pensar, que toca abrir el rincón de pensar y sentarnos aquí los dos en este cherlón. Dame la manita, Maramate.
Sí,
hola, buenos días.
Te doy la otra, que con esta tengo el boli.
Vale,
Pues tengo que apuntar cosas y demás.
Nuestra pensadora oficial. Oye, se desperdicia, creo que es un tercio de los alimentos que se producen en el mundo. Lo estoy diciendo ahora mismo de memoria, pero creo que es por ahí, ¿no?
Correctísimo. Un tercio de la cantidad de alimentos que se producen son desperdiciados. Es muchísimo.
Y son desperdiciados por nosotros, es decir, por los que tenemos en la nevera un tomate literalmente pocho que tiramos a la basura. ¿Consumimos o compramos por encima de nuestras posibilidades? Creo que esa es una buena pregunta para empezar el espacio.
Es muy interesante porque esto del tema del consumo de la comida tiene dos vertientes que en las que les he estado dando vueltas. Por una parte, Alberto, es si nosotros desperdiciamos comida, hoy me estoy acordando que tengo una piña que como no la abra hoy se me va a echar a perder, y hay veces que me pasa y me da muchísima rabia. Y luego a nivel global también hay un problema, ¿no? De qué tipo de cosas queremos consumir, cosas perfectas, cosas de exposición.
Es eso, es un gran tema, porque en los expositores de los supermercados solo hay brillo y color. Y la fruta no siempre es brillo y color. De hecho, el tomate, por ejemplo, un buen tomate a lo mejor tiene un agujero negro en el lomo así de grande. Uh-huh. Y lo abres y está dulce como, ¿sabes?
Ya, pero tú eres un gran consumidor. Además, tú cocinas, pero...
Pero muchas veces compro por encima. O sea, yo no sé comprar. Es decir, mi problema es que no organizo previamente como debería mi compra. Es decir, y esto yo creo que es coger un peso y decir, si somos 10 y vas a comprar arroz para 10, exactamente cuánto vas a comprar de cada cosa para que no te sobren historias. Porque al final tenemos el congelador hasta arriba y acabamos tirando muchas cosas de las que hay en el congelador.
Bueno, y lo que decías, ¿no? De las frutas y las verduras que son perfectas. Yo recuerdo cuando era pequeña, antes de ayer, como quien dice,
sí, pues sí,
cuando tú veías una manzana de Blancanieves, ¿no? Y tú decías, qué manzana tan perfecta, ojalá yo me la pudiera comer. Ahora en cualquier supermercado hay esas típicas manzanas de Blancanieves que normalmente te las comes, que están como enceradas y que luego no saben casi a nada. Uh-huh. Las cifras en cuanto al desperdicio, lo que tú decías, que es una auténtica barbaridad, pues nos deja bastante pensativos. Es verdad que luego hay empresas que se han dado cuenta de lo que está pasando y son bastante sostenibles, bastante ecológicas, porque están preocupadas por cómo tiramos la comida. Uh-huh. Y en este caso, Camil Martínez, que pertenece a Benebono, que es una empresa, es muy interesante porque lo que hace es que esta empresa se pone en contacto con productores españoles de productos ecológicos, y entonces las frutas y verduras con desperfectos de calibre, que yo no sabía que se llamaba así, el desperfecto de calibre es cuando un tomate no es bonito, claro, cuando un pepino, pues a lo mejor tiene la punta que no es la más apreciada o está torcido. Bueno, se ponen en contacto con ellos, compran esas frutas, esas verduras a más bajo precio y luego lo que hacen con eso es venderlo al consumidor. Bueno, pues le he preguntado a Camil Martínez por las cifras de desperdicio.
Las cifras dan un poquito de miedo. Un tercio de los alimentos producidos se pierden o se desperdician en el mundo para el consumo humano. Son aproximadamente 1.700 millones de toneladas al año. Son datos de la FAO. Y en España hablamos de 74 kilos por persona por año.
¿Qué te parece?
74 kilos de comida es una brutalidad.
En España.
Por persona.
Por persona. Es decir, yo tiro más comida de lo que peso.
Cógete una maleta, llénala de 74 kilos y cógela. Y piensa en cuántos días puedes comer solo con ese peso.
Con 74 kilos de comida, te digo yo que te dan para muchos meses. Bueno, pues este desperdicio, que no es solamente individual, que también es global, es porque mi pregunta es, ¿somos nosotros los que estamos demandando, por ejemplo, fruta bonita? ¿O es el entorno, los supermercados, lo social, lo que nos pone la fruta bonita para que la consumamos?
Para mí es el marketing, porque el ejemplo perfecto es el plátano. El plátano antes costaba que un niño que se comiese un plátano con una parte negra, no te puede... Y ahora ya la sociedad sabe que esa es la parte más rica porque es la más dulce.
Exactamente. Bueno, pues Camil nos cuenta un poco este tema sobre esas frutas y verduras que no son tan estéticas.
Las grandes superficies establecen unas normas estéticas que no toman en cuenta los recursos que se han tomado en cuenta para producir estos productos y quieren un producto perfecto. Y nosotros como consumidor estamos tan acostumbrados a elegir y a consumir un producto perfecto que es un tema educacional, de hábitos, que al final un producto que tiene un color un poquito distinto, un calibre distinto, un calabacín torcido, por ejemplo, que no solemos encontrar en los supermercados, pues cuando lo tenemos enfrente no lo compramos.
¿Qué te parece?
De todas formas, hay restaurantes que son muy didácticos con eso, y cuando te ponen encima de la mesa una fruta o una verdura que no está bien, te explican y te dicen prueba. Y lo pruebas y dices, qué bueno,
porque al final esto es como lo de la belleza está en el interior, ¿no? Pues con la fruta y con la verdura, señores, no os dejéis llevar por la vista, que muy bien, pero que lo bueno está dentro. Y mira, hay una cosa muy buena, nos quejamos muchas veces de las reservas de los restaurantes, ¿no? Porque vas a reservar y resulta que ya lo ha reservado todo el mundo antes. Sí. Hay una parte muy interesante en este caso que yo no había caído, y es que nos explica Pepa Muñoz, que es del restaurante El Cuenco de Pepa.
Hablando de tomate.
El hecho de que ahora haya reservas a ellos les ha servido para organizar cuánta comida tienen que comprar y así no desperdiciarla.
Yo en mi restaurante, pues la verdad es que las reservas nos ayudan mucho a comprar, a hacer la compra. 10 raciones, 5 raciones, 8 raciones, lo tienes todo controlado.
Fíjate, hay otro, yo me enteré de que esto existía por un amigo que trabajó dentro de esta empresa, de Too Good To Go. Too Good To Go es una empresa que se dedica a coger toda esa comida que le sobra a los restaurantes, ponerla en paquetes baratos, bastante bien de precio,
sí.
Y venderlo a través de la aplicación. Con nosotros está hoy Carlos García, que es responsable de comunicación. Hola, Carlos, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
Entonces, compramos por encima de nuestras capacidades, ¿no?
Bueno, compramos mucha cantidad y al final pues esto nos acaba llevando a que desperdiciemos al final del día pues mucha comida. De hecho, falta todavía mucha planificación, por ejemplo, a la hora de hacer la compra. Luego falta también pues mucha más organización en la cocina, en la despensa, en la nevera, cuando compramos esos productos. Y luego también nos falta mucho tiempo, ¿no?, a la hora de cocinar. Creo que el ritmo de vida que llevamos en la actualidad pues nos lleva a dedicar tiempo a otras cosas, pero no a la cocina. Y esto acaba provocando pues que mucha de esa comida que compramos al final se acabe estropeando porque no llegamos a cocinarla.
A mí me gusta mucho la idea de Too Good To Go porque surge de un, si me confundo, Carlos, corrígeme, por favor, de unos amigos que están en un restaurante en Dinamarca y ven cómo toda la comida que sobra al final se tira, ¿no?
Justo, fue así como surgió y creo que es una situación que probablemente más de uno nos habremos encontrado en alguna ocasión de estar en un buffet y pensar qué hacen al final del servicio con toda la comida que sobra, ¿no? Pues fue así como surgió la idea, como bien decías, fue gracias a un grupo de amigos que estaban disfrutando de un buffet. Al finalizar el servicio, pues vieron cómo los camareros estaban tirando a la basura toda esa comida que había sobrado. Fue una imagen que les impactó porque no entendían por qué esa comida que estaba en perfecto estado, que ellos habían estado disfrutando hasta hacía apenas 5 minutos, se estaba desperdiciando. Fue entonces cuando, pues bueno, decidieron ponerse manos a la obra, intentar encontrar una solución. Empezaron en Dinamarca, en algunos establecimientos, pues a crear estos packs sorpresa para darle salida a través de una aplicación y conectarlo con gente que pudiera estar interesada en adquirirlo y a poder aprovechar esos alimentos. Y a partir de ahí pues se fue extendiendo a más países y a día de hoy pues ya estamos en 17 países operando contra el desperdicio alimentario.
Carlos, tú que trabajas en la empresa, ¿cuánto? Perdón que te tuteo sin conocerte, pero ya como hay... he notado confianza. He notado confianza. Y que esto, los que trabajáis dentro de la empresa, ¿tenéis conciencia de lo que compráis y malgastáis? ¿Tú has notado que a través de tu experiencia has empezado a comprar mejor? Porque yo creo, por lo menos mi problema reside ahí, en la compra, que no sé cómo hacerlo.
Hombre, al final estamos trabajando en el día a día con todo lo relacionado con el desperdicio alimentario. Hablas con establecimientos, luego también tenemos campañas de concienciación, a través de nuestras redes sociales estamos constantemente también compartiendo trucos para evitar el desperdicio en casa, recetas de aprovechamiento. Entonces, el estar en el día a día empapándote de toda esta información, de todo este conocimiento, te hace ser cada vez más consciente y más responsable, ¿no? Pues cuando vas a hacer la compra, cuando estás en casa preparando comida, entonces te fijas mucho más en esos detalles. Así que yo, sinceramente, desde mi experiencia personal, antes de empezar a trabajar en todo esto relacionado con el desperdicio alimentario, pues no era tan consciente de todo lo que hay detrás, ¿no? Del impacto que el desperdicio de alimentos supone y de todo lo que podemos hacer los consumidores para evitar que la comida se desperdicie. Así que el hecho de estar aquí, pues sí que poco a poco nos hace ser más conscientes de todo esto y actuar de forma también más responsable.
Qué bien, Carlos. Carlos García, responsable de comunicación de Too2Go. Enhorabuena y gracias por entrar con nosotros esta mañana.
Nada, gracias a vosotros por invitarnos, como siempre.
Que se nos contagie lo que hace Carlos, ¿eh?
Oye, y luego ha dicho algo muy interesante, que es las recetas de aprovechamiento. Porque se pueden hacer
tantos
platos con restos de... Lo que pasa es que tienes que cocinarlo todo.
Bueno, es verdad que vamos un poco locos y que no tenemos tanto tiempo como antiguamente, pero si yo echo la vista atrás, en casa mi madre no se tiraba nunca nada. O sea, todo al día siguiente servía para hacer algo distinto, nos engañaba continuamente.
Ay, ¿y tú qué es lo que mejor? ¿Tú tienes mano en la cocina?
Sí, bueno, sí, digamos que yo me mantengo bastante bien.
¿Cuál es tu plato estrella? Si tú me dices, Alberto, tenemos una cita, te voy a cocinar esta noche.
Yo te puedo hacer unos canelones de atún bastante buenos.
Oye.
Sí.
¿Pero
sí,
de atún crudo o de atún?
No, de atún
cocinado.
De atún cocina, pero una bechamel que te vas a caer de culo.
Ah, sí, ¿eh?
Sí. Yo aprovecho.
No digas palabrotas.
¿Qué he dicho?
Culo.
Ay, culo no es una palabrota. Culo es una cosa maravillosa.
Como las croquetas.
Hoy las croquetas. ¿Ves? Pues mira, me pasa una cosa con las croquetas, que creo que tardas muchísimo tiempo en hacerlas y poco en comértelas, con lo cual las como en la calle.
Querida la Mara Malta, hasta el jueves.
Hasta el jueves, chao, Alberto. Chao. We had to ask that guy to leave.
Not 'cause we don't like Hootie, though. Imagínese esto. Le implantan un chip en la cabeza y ese chip sirve para que usted se conecte directamente a Internet. No tenga ni que pensar que está conectado a Internet. Toda la información que el ser humano ha volcado sobre la red la tiene usted ahora mismo en la cabeza. Eso significa que usted me puede decir y me puede explicar la tercera ley de Newton como si lo hubiese creado usted mismo en un segundo. ¿Qué otras posibles aplicaciones tiene este chip que ha creado Elon Musk y que ya ha probado, él dice satisfactoriamente, en un ser humano? Pues se lo cuento ahora a partir de las 12.05. Va a ser un rato interesante. Quédese. Un momento.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol, porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950 52 50 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Si lo que necesitas es oír esto, necesitas la Semana del Caribe de Viajes del Corte Inglés. Disfruta de Punta Cana todo incluido desde 900 euros y reserva ya desde solo 15 euros. Además, sin gastos de cancelación, traslados desde tu ciudad y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
HSN te apoya para superar la cuesta de enero con descuentos diarios en proteínas, carbohidratos, recuperadores, extractos herbales, salud y bienestar y alimentación saludable. Cumple tus propósitos 2024. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12.